Este espacio lo presenta Yerba Sara. Encontrá tu yerba. Pásate a Sara.
Momento de columna deportiva, Darwin, el dial es todo suyo, adelante.
¡Hola, amiga! ¿Cómo está? ¡Oyendo la audición deportiva! ¡Él tiene que ser para mí! ¡Quién les habla! ¡Y uno es uno de los operadores más importantes del fútbol uruguayo, amigo! Ha dejado su huella y le voy a presentar en el inicio de pienso de que a sus dos conductores, uno de ellos es Ricky Leiva, el contamigo lo sigo como Ricky Seco, Cero Leiva.
Estoy
todavía estoy recuperando el fin de semana todavía. No se olviden que estoy hablando con bebés y niños un poco más chicos y niños un poco menos despiertos.
No se preocupe, Darwin, siga adelante.
Durante 48 horas. Y bueno, y así me queda la cabeza, señor. También que está con el co-conductor de pienso de que se llama el hijo de Carlito Muñoz. Y es que yo le doy la bienvenida a los dos, Ricky Cerolega y el hijo de Carlito Muñoz, que todo.
¿Qué tal, Darwin?
Bueno, muy bien. ¿Alguno de ustedes vio esa final execrable, señor?
Execrable por los participantes.
Estuve en el campo de juego.
Por uno de los participantes, ¿verdad? No le echemos la culpa a Nacional, que en este caso estaba perfectamente bien ubicado en esa final. Le echemos la culpa a Wander, que vino a opacar la final de la Supercopa, que es una final de una Supercopa de lo más mediocre que se puede encontrar, ¿verdad?
Es un problema de diseño, Darwin. Está establecido que en estos escenarios el rival del campeón uruguayo sea el segundo del intermedio. Se redita la final del intermedio.
Claro, una estupidez. La verdad es que tendría que haber tirado la Copa Nacional. Lo único que esperaba era ver una foto escandalosa hoy. El capitán de Nacional, ¿quién es? Rafa García, ¿quién es?
No,
tirando. Gesio tirando la copa diciendo: esta mierda nos hicieron ganar, tráiganos un rival en que esté a la altura.
No, pero Nacional le sirve porque además suma una copa en ese conteo que está haciendo de 162 campeonatos ganados.
No, esto no es un campeonato, señor.
Bueno, pero
es una copa,
un título. Claro, es un título.
¿Título de
hay qué, títulos de un solo partido, es así, el Intercontinental, por ejemplo.
Sí, no, bueno,
pero
ahí hay un campeón contra otro campeón.
Es verdad.
No, acá lo que tendría
que
haber.
La idea es que sea un campeón contra otro campeón.
Es un campeón contra el que salió segundo en ese campeonato de mierda de ese intermedio. Pero ¿por qué además? ¿Por qué le dan tanta?
Porque es el intermedio. ¿Por qué no? Al menos la anual que premiaría cierta regularidad de un equipo a lo largo de todo el campeonato.
O pongan un campeón, el que sea.
Campeón de algo.
Campeón de algo, exactamente.
Campeón de
algo. Nacional, que es el campeón uruguayo, contra un campeón de algo. Eso debería decir el reglamento, señor. Que haya ganado, hombre, que haya ganado algo.
Una final entre grandes para empezar la temporada.
O contra su tradicional
rival.
Se juega el campeón del uruguayo contra su tradicional rival. Punto.
Buena.
Me parece que
queda Danubio claro. Defensor. Pero, claro.
No va a discutir
contra
que
el campeón de la B, Darwin, ofrece a alguien acá.
Hubiera estado mucho mejor, es más divertido. Sí. Che, a ver, la B contra la A, no sé qué. Es como poner eso, una serpiente y una tarántula adentro de una pecera. Yo qué sé.
Contra
algo.
El campeón de la LUB de la Liga Uruguaya abajo.
Me encantaría. Otro. Por ejemplo, contra Aguada. Sí, jugando con dos delanteros bien altos. Sí.
Un tiempo de básquetbol y un tiempo de fútbol. A ver qué pasa.
Exacto, a ver quién gana, señor.
En el estadio se llegó a jugar al básquetbol alguna vez allá por los 30, 1930, por ahí.
En
hubo
la plantea olímpica.
Exacto.
Sí, hubo el mundial, señor, el mundial de básquetbol.
Wow.
En el 50.
Es americano,
sí, yo qué sé, no sé, en el 40, alguna cosa así. Sí. Mi padre me contaba de eso, pero ya no me acuerdo porque no le daba prestaba atención con mi padre, imagínense. Así como cualquier hijo. Nunca escuché nada de lo que me decía mi padre. Y me fue horrible. Digo, capaz que me hubiera ido muy mal también en la vida si lo escuchaba, pero al no escucharlo me fue horrible en lugares en los que me podría haber ido un poco mejor, ¿verdad? Si lo hubiera escuchado. Entonces, lo que le decía, un saludo, un homenaje a mi padre, ¿sí? Que dijo una cantidad de cosas ciertas, una cantidad de verdades, que no le presté la menor atención. Porque a ellos están destinados los padres. Bueno, y entonces le decía, amigos,
sí,
que una final de que desluce, ¿verdad? Sí. El inicio de la temporada, esto que es este truquito que hace el fútbol en casi toda la liga del mundo, que es empezar la temporada con una final, señor.
Sí.
Ahora, si empezar la temporada con una final entre el equipo campeón y el otro, no es ni siquiera uno salido de un sorteo, que podría ser más divertido, por lo menos, porque vemos qué equipo le salió en el sorteo, etcétera, sino que es uno que salió segundo del campeonato, de segundos, digamos, del campeonato que menos importancia tiene, y eso que casi todos tienen casi ninguna importancia, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que es menos importante que la apertura y que clausura, que ya son bastante poco importantes los dos, ¿eh? Y sin embargo, la apertura, creo que el orden de importancia es así.
Sí.
El campeonato uruguayo, ¿no? Uh-huh. Lo que se dice, el campeonato uruguayo es más importante.
Sí.
Después viene el clausura.
Sí.
De acuerdo.
Después el apertura, sí, que no te sirve para nada, y después el intermedio, que es tremendamente al pedo, no tiene ningún sentido, que incluso es una final que no te da puntos.
Exacto.
Para nada. Entonces, para justificar ese adefesio que ponen en el medio de los campeonatos, le dan participaciones en lugares que nadie quiere, señor. Por ejemplo, esto, la final,
claro,
de la Supercopa el otro año.
Claro. Pero esa es la hipótesis de claro, bueno, ese es el ganador del intermedio. El problema es cuando el intermedio del uruguayo es el mismo. Y ahí
bueno,
la solución
por eso,
es
por
el lo peor.
Segundo. Pero así fuera el ganador del intermedio, ¿por qué le darían al ganador del intermedio, señor, la posibilidad y no al ganador de la apertura o al ganador de clausura?
Porque la apertura y clausura se diluyen, se funden en el campeonato uruguayo.
No, claro, porque además la apertura y clausura en realidad no son títulos con valor como si es el intermedio. De hecho, hoy recién contaba que Nacional ganó los tres títulos del año.
¿Se está escuchando lo que dice? ¿Se escucha el mismo lo que dice?
Dijo que se le da valor al intermedio.
La apertura y la clausura no...
No tienen valor y el intermedio sí.
Pero para la AUF, el intermedio es un campeonato que tiene un lugar en la Sudamericana, que le da una copa, que la apertura y clausura es como parte del uruguayo y no cuenta. Que no quiere decir
el
que
campeonato
bien, que
de
por
truco
eso.
Del notariado también te da una copa.
Sí, la clausura da copa.
Casi toda. El campeonato de ping-pong de Parque del Plata también da copa.
Y medalla,
señor. Así que no sé qué decirle, la verdad, con toda esta final. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? La última vez que vi el Estadio Centenario, señor, sí, que lo vi en unas imágenes, no sé si de Torque o qué. Los teros habían tomado completamente,
sí,
el recinto.
Rentista,
y eran amos y señores del campo de juego.
En Rentistas Racing, que fue el partido de la Copa Libertadores, a los 5 minutos el relator en Buenos Aires, Viñolo, me dijo, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué hay? Tero, había 2 millones de teros ahí.
No ves fútbol que se juega en el Estadio Centenario, Viñolo. Ignorante,
pero había un montón, ¿eh?
No, porque estaban desencajados, señor, en ese partido, porque habían avanzado sobre la naturaleza, como le dejamos libre, ¿verdad? Por el pandemonium, le fuimos dejando libre espacios a los animales, como a veces se ven, vio que se vio un lagarto como de 20 kilos en Indonesia, el que se metió para dentro del supermercado.
Un dragón de Komodo era.
Se fue directo a la góndola de la galletita, creo que fue. Una cosa
un
allí.
Un poco perdido el lagarto.
Bueno, yo qué sé. Está un poco perdido, no tanto, porque si los humanos nos retraemos, ¿verdad?
Y avanza la naturaleza. Eso pasa en el Centenario.
Eso pasa con Lotero, exactamente. Que es la naturaleza que asedia al Estadio Centenario junto con la lagarta, que me dijeron que hay ciertas zonas que parece haber vuelto la lagarta, señor.
Sí, es una plaga que cada tanto aparece.
Se ve bastante deteriorado el césped. A propósito, ayer el canchero del estadio me dijo que le mandara saludos, Darwin.
Ah, muchas gracias. Ese gran luchador contra ese enemigo invisible que es la lagarta. O alguien que podría estar perfectamente en el Ministerio de Salud Pública, señor. Porque si él sabe lo que es pelear contra un enemigo invisible, que no da tregua como la lagarta, ¿verdad? Y que además te deja pegado. Igual, es igual, te deja pegado. Porque cada vez que llego al estadio con lagarta, todo el mundo. La lagarta, los usted, otra vez. Y al pobre canchero se le echan las culpas y al ingeniero Invernizzi.
¿Cómo va por 20 años, papá? No sé ni qué está haciendo el ingeniero Invernizzi.
El ingeniero Invernizzi.
No, capaz que todavía está responsable de la cancha.
Sí, lógico, siempre En nuestras almas siempre va a ser responsable el ingeniero Invernizzi, señor. Yo cada vez que veo mal la cancha de esta, digo, el ingeniero Invernizzi. ¡Otra vez!
El ingeniero Invernizzi en la cancha, Veloso en los antidoping, eso va a ser así toda la vida.
Toda la vida, señor, claro. ¿Para qué hizo esa cancha el ingeniero Invernizzi y todo el sistema de desagüe que le hizo toda ahí abajo, señor? Bueno, entonces, eso es la Supercopa. Felicitaciones a Nacional, no hacía Wander, que opacó la final, ¿verdad? Una pena que haya sido Wander el rival, porque hubiera sido la campeona, el equipo campeón uruguayo de las chochudas del fútbol, del hockey, el fútbol con palo ese,
fútbol con palo.
Y pelota chica ese que juegan las chochudas, hubiera sido mejor, señor. Ellas con palo y los otros con el pie, exactamente. Y después, es así, señor. Y después...
No presentó el programa de Leonel,
claro,
creo.
Claro, en silencio, pobre.
Habló poquito porque sí. Por fuera.
A mí lo había notado. El programa, amigos, empieza la audición de Leonel, que llega un poco tarde, pero es importante porque trae diferentes novedades, ¿verdad? Sí. Que se llama Deporte Oficial. ¿Qué tal, Leonel?
No, está oficialista.
Deporte Oficial, señor. Bien. Deporte Oficial. Lo de ayer no es oficial, es extraoficial esa copa de Nacional. Y es Deporte Oficial además porque vamos a hablar del batacazo del oficialismo en Defensor, ¿verdad?
Sí, señor, la continuidad en una elección muy pareja,
muy reñida. Muy reñida.
¡Vamos, tío Alberto! ¡El nuevo presidente de los tuertos! ¡La banda más le va a arreglar contigo! ¡El espárrago que hizo en el castillo, que es tu amigo! ¡Vamos, tío Alberto! ¡Mantengan alejado del tuerto! Bueno, ahí está. Es más o menos así, ¿no? Lo que le cantaba la banda Male, estaba muy contenta con el tío Alberto. Un batacazo de los oficialismo en Defensor del Sporting, ¿verdad?
Sí, señor.
Batacazo, lo que se conoce como batacazo del oficialismo, sí, señor. Sí, sí. Me llamaron del Club Atlético Juanico hoy de mañana para que les haga la campaña, parece que es tan complicado también, no sé. Tengo muchas llamadas de diferentes clubes.
Sus redes familiares se están activando, me parece, Darwin.
Donde los oficialismos, claro, se están viendo amenazados por las personas elecciones y me llaman para decir, mirá, nosotros tenemos un déficit de 20 millones de dólares y 6 puntos hicimos para el descenso el año que viene. ¿Te animás a agarrar la campaña? Tengo una llamada perdida de Argentina, que también, que me imagino que debe ser de ellos, porque googleé el número y me aparece que es del Club Remero de Mendoza. No sé ni dónde rema el nombre Remero de Mendoza.
Se ha transformado en un gurú para los oficialismos en crisis de los clubes deportivos, Darwin.
Exactamente.
Ese es el nuevo...
Soy el Durán Barba de los... Le dije que no a los dos, le dije que no a Juanico.
Mendoza.
Sí, porque estoy esperando que me llame Bartomeu.
Ah, claro, te quiere agarrar cosas
grandes. Usted dice que con su campaña Bartomeu vuelve a la presidencia del Barcelona, Darwin.
Yo lo firmo. Si me dan la campaña de Bartomeu, nos presentamos, anotamos la lista el penúltimo día y el último día hacemos esta campaña de campaña que se llama, que es como atacaban los nazis. Todos juntos, así tanques, todo.
Campaña relámpago.
Exacto, campaña relámpago. Hacemos todo mierda, hablamos muy mal de todos los demás candidatos. ¡Guau!
Campaña.
Llevamos al hermano Acevedo que va a buscar a la vieja para que vote. ¡Ay, vuelve Bartomeu!
Tendría que ser una campaña relámpago en Cataluña.
Campaña relámpago, exacto. Una campaña que la relámpago en Cataluña para el Barcelona, que es más que un club. Y bueno, y me parece que debe querer ganar las elecciones, me imagino, ¿verdad? Ahora cuando termine de perder la liga del Barcelona, que es una semana o dos, no sé.
Bueno, el sábado juegan Barcelona y Atlético Madrid en el Camp Nou, el Atlético primero, el Barcelona segundo junto al Real Madrid a 2 puntos.
La última vez que pasó eso, el Barcelona, que estaba ya con un equipo muerto, ¿se acuerda? Que le dirigía a Tata Martino, que había dicho que si no ganaba el campeonato se iba.
Sí.
que es lo peor que puede decir un técnico, porque sabe lo que pasa, ¿no? Cuando uno dice
eso. Pierde campeonato.
Y se va. Bartolo debe haber dicho lo mismo. Si aumenta la pobreza y no estoy en Casavalle, en mi oficina, en un año, me voy. Bueno, agarro yo solo las cosas.
¿Y cuántas fechas faltan del fútbol español?
Sí, quedan 5 fechas.
Ah,
okay,
no, todavía no le van a dar la vuelta en la cara como la otra vez.
No, pero esa vez con gol de Diego Godín, Darwin, recuérdelo,
sí, ¿eh? Sí, sí, no, lógico, canciller, ¿cómo lo voy a...? Me acuerdo de todos los goles.
¿Dónde está Godín hoy?
Rey Cagliari, peleando por mantener la categoría en primera, hombre, junto con Pereiro y con Nathan Nández.
Es un Rayman de los cosos uruguayos.
Nández hizo el gol el fin de semana para el Cagliari, un empate muy valioso.
¿Quién hizo?
Nández.
Nathan. Nández. Pereiro tiene cobicho,
sí, pero hace un par de fechas también marcó un gol muy importante, una remontada.
Todos los goles de los uruguayos son muy importantes porque le dan más segundos a usted en el Sunday y es bien, canciller. Para usted son todos importantes. No necesita que lo diga que son muy importantes. A sus hijas se lo tiene que decir. Mirá qué gol muy importante que yo perdí. Con eso nos vamos de vacaciones. Tres goles más de eso y tenemos vacaciones. Vamos a las termas cuando vuelvan a abrir. Entonces, a los Remeros de Mendoza lo llamé yo para decirles que no. Porque como tenía la llamada perdida, y no quise dejar pasar la oportunidad para rechazar su ofrecimiento, ¿verdad?
Rechazo activo.
Sí, quedó un poco raro. Tengo la llamada perdida de ahí el club, supongo que debe ser del oficialismo de ahí para ofrecerme que maneje su campaña y consiga un milagro, pero no voy a poder porque estoy esperando una llamada de Barcelona. Eso le dije. Perfecto. Y después de Bélgica, porque ya me gusta pagar la relación a Puigdemont también. Y lo que le digo siempre, sí, ¿verdad, amigos? Uno no puede llevar adelante una campaña exitosa de alguien, incluso vinculado a un oficialismo que acaba de descender, si no tiene la correspondiente fe y esperanza y las ganas intactas de ganar, ¿verdad? Eso es lo fundamental. Y la confianza en que lo que le está proponiendo a uno, a la gente para que vote, es lo que la gente va a elegir y va a votar. Mire, le voy a leer los mensajes de texto que le mandaba al sobrino del tío Alberto, ¿verdad? Antes de la fusta, sí, el de Toraf. No tiene chance el tío Alberto. Es una batalla perdida. ¿Ya lo sabe o está en la fiebre de campaña que hay que autoengañarse de que uno no puede ganar? Está convencido de que gana, me pone mi amigo. ¡Pah! ¡Qué golpazo se va a ver el tío Alberto! No puede ganar, es el continuismo de la catástrofe. Imposible de votar. Bueno, si gana el tatuado, se termina de prender fuego defensor. Pero tiene sentido, porque ese es el Rubio de estas elecciones. Y la gente, cuando viene de un fracaso así, vota cualquier Rubio. Eso de Cris. Y, por suerte...
¿Cuándo se enteró del triunfo del tío Alberto? Para
en la misma noche del viernes.
Oh, no. ¿Y qué le escribió ahí a...?
No, me escribió al tío Alberto... Sí. Al tío Alberto no le escribí nada, señor, porque lo quiero dejar que protagonice él este momento. Perfecto. ¿Verdad? Pero después lo vi en un video eufórico con las manos en los bolsillos, agradeciendo la votación. Eufórico. El tío Alberto no tiene, no transmite emociones, el tío Alberto. Eso es lo que me gusta de él. No transmite emociones, yo estaba
enojado. Sabemos que no transmite por su experiencia con el virus, ¿verdad?
Exactamente.
No le transmiten a él.
No le transmiten a él, él no transmite emociones. Y por eso sé que va a ser una gran gestión de defensor y va a devolver a defensor a donde se merece.
Al sitial de privilegio.
Que jamás debió haber, etcétera.
Exacto, señor. Que jamás debió haber sucedido que defensor bajara por, bueno, muy malas gestiones anteriores que no tienen nada que ver con el tío Alberto, ¿verdad?
Va a ser clave el armado de la directiva, ¿no? Las coaliciones puede hacer ahí adentro porque quedó muy, sí, claro, fragmentada. Entraron todos los grupos.
Alberto en eso, señor.
El armado del plantel.
Tiene horas y horas de estaño, litros de whisky, ¿verdad? Atravesados. Muchos litros de whisky han corrido bajo sus fauces. Y eso le va a permitir hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Un hombre del deporte, señor. Es un hombre del deporte, un hombre que jugó al básquetbol de manera mediocre, como corresponde, ¿verdad? Los buenos directivos, y que también Está ahí, está en el deporte, hace cualquier cosa por irse del hogar y no se tiene que comprar una bicicleta y poner ahí 60 kilómetros de esa boba. No. Un hombre que se escapa de su hogar a la vieja usanza, ¿verdad? Me voy a hacer cosas por el club. Y eso lo va a llevar a buen puerto, Defensor, ¿verdad? No así a remeros de Mendoza, que no sé cómo es que reman ahí en Mendoza, la verdad. Sigo.
Y hay un río de ventería.
Sí. Bueno, pero no tiene puerto. No sé, entonces no puede llegar a buen puerto. Bueno, amigos, otra cosa. ¿De qué quieren hablar? Sí. Le respondo todas las preguntas que tengan acerca del deporte, que sea sobre lo que sea. Estoy a las... ¿cómo que se llama esto? A las órdenes de la audiencia.
Sí. Bueno, acá...
¿Qué preguntas tienen?
Pablo se quejaba de que se perdió con el tío Alberto y otros, demasiadas referencias. Dice, acá no saben qué es la interna de Defensor. Bueno, el tío Alberto ganó
Alberto ganó las
elecciones, es cierto todo lo que dice. Ganó las elecciones Alberto Ward, que era la continuidad de Ney Castillo y que era apoyado en este caso por Darwin desde estos micrófonos.
No, apoyado no.
¿Cómo que no?
Impulsado.
Ah, bueno. Bueno, un poquito más, sí.
Impulsado, realzado. El tío Alberto era el candidato Defensor del oficialismo, que había tres listas más y que, bueno, todo el mundo decía que el oficialismo no podía ganar. Nosotros nunca creímos eso. Y el tío Alberto se alzó con la victoria. Bueno, en un Defensor del Pueblo reciente sentido, ¿verdad?
Más preguntas de los oyentes. De Fórmula 1, ¿ganó Hamilton?
Sí. Sí, ganó Hamilton.
De punta a punta ganó Hamilton.
Ganó Hamilton. Respondo a la pregunta de si ganó Hamilton, ganó Hamilton.
Pues, ¿qué le parece el Olimpia de Jauri?
El Olimpia de Jauri, bueno, es... ¿Qué?
No, primero la fase regular, iba a decir, ¿no?
Ah, sí. No, bueno, sigue jugando el Godorriauca, ese...
Sí, creo que tuvo COVID, pero sí, sigue jugando.
No sé quién no tuvo COVID en el la liga.
Empezaron a contratar.
¿Quién no tuvo COVID en el básquetbol, Darwin?
Leandro García Morales.
Claro, no tuvo COVID. Increíble.
Se ve que si tuviste un accidente de tránsito casi fatal, no te contagias COVID. Esa es otra cosa que se puede hacer en lugar de la Chumin Back. Para los que no logren recibir la Chumin Back, pueden darse de frente en una ruta y bueno... si aguantan ella, aguantan después el contagio. Porque se contagiaron todos, ¿cómo se nota que, igual que el maestro Tavares, no se habla con sus compañeros? Porque es un sorete, ¿verdad? Como nos explicó el jugador de Trujillo. No tiene relación con su compañero, entonces el plantel tuvieron COVID y él no. Y el mono Babosi, dicen que tuvo COVID, pero yo lo dudo.
¿Por qué?
¿Y por qué ha sido país de la casa también?
No se fue de la casa el mono. Si tengo información de que se quedó en el fondo de la casa, aislado,
bueno,
y solo.
Es una forma de irse de la casa, señor.
Es
otra manera de irse de la casa.
El pediatra, que es un pediatra conocido, le recomendó no tener contacto con los mellizos y él no tuvo ningún contacto con los mellizos.
Bastante sugestivo. Es un pediatra conocido que le recomienda esas cosas.
Bastante sugestivo el pediatra conocido.
Sí, dame el dato de ese pediatra.
Sí, tenga dato.
Aquí yo puedo conseguir una de esas órdenes que le firma ahí abajo, no tenga contacto con sus hijos.
Thornton cortado, no pudieron resucitarle las piernas, Darwin dice acá.
No, totalmente muerta la pierna de Thornton. La última es que había preguntado por agua, pregunté yo, ¿no cortaba a Thornton? Es increíble.
Darwin, algo que
era cortarlo a él o cortarle las piernas, justamente, porque además si no, después ya se va a tener que hacer cargo de esa operación. Aguada, ¿verdad?
No, Diego, no, dice Leonardo, que se metió al santo botón, llegó, largó primero botas, compañero de Hamilton, no fue de punta a punta,
no importa,
Hamilton.
No, de punta a punta.
Estuvo primero todo el tiempo.
Que claro, no quiere decir, Nacional ganó de principio a fin y empezó 0-0 con Wander.
Bueno,
pero Hamilton en este caso empezó...
condena de la comunidad automovilística para Diego Muñoz.
No,
0-1. Pero antes del semáforo o después del semáforo, antes de que viniera... El coche escuela porque estaba lloviendo después del coche escuela.
Madre de los oyentes, Daniel Martínez perdió con Ney Castillo, que terminó con Defensor en la B. Ya no hay posibilidad de derrota más baja, salvo en algún juego con los nietos que emprenda.
Pues sí, claro, exactamente.
No, pero Daniel Martínez no era candidato, no, tampoco.
No, pero el que apoyaba perdió. Se perdió Chaschetti, también apoyaba uno.
Sí, Acuña.
Se perdió Chaschetti. Y te perdés, con Chaschetti te perdés.
Darío,
eso ya lo sabemos, ¿verdad? Tanto estés en un monte o estés en unas elecciones, te perdés.
Se perdió en balizas, sí.
Bien, bien. En la sexta, le siguen tirando el automovilismo, lo pasó en la sexta.
Ahora encendió la comunidad.
Lo pasó en la sexta vuelta y más,
el
más
hijo
que nunca.
Carlito Muñoz es un desastre. Yo por eso Carlito Muñoz nunca le compró un auto a su hijo. Es un desastre.
Pero
no
de
nada.
Darwin, de principio a fin, sexta vuelta.
No, lo levantaste a todos, ¿no?
Sexta vuelta, no. Y la primera de cinco vueltas.
Estaba ahí.
Ah, sí, está, siempre está ahí, claro. Está ahí, no, dicen que fue un desastre, que ha sido una catástrofe.
Nos vamos con eso, sí.
La cosa de los autos eléctricos, la fórmula de los autos eléctricos.
Ah, la fórmula E.
Sí, la fórmula E, dicen, esa es una porquería. Dicen,
y no es para eso, ¿no?
Fracasó, que no tiene ningún tipo de audiencia ni nada, señor. La van a desenchufar, parece. Eso es lo que parece que van a hacer con la fórmula E, señor. Desenchufarla. No tiene ningún éxito ni nada que se le parezca. No sé si se dan, irán muy lento, me imagino, los otros. Y además, ¿qué hacen? ¿Le ponen ruido de mentira a los motores?
Están muy silenciosos, ¿no?
A la audiencia de la Fórmula 1 le gusta el ruido, señor.
Sí. Bueno, no sabe lo que son los oyentes de Fórmula 1, están todos.
Oh, está todo.
Hamilton llegó a estar tercero, hijo Carlito Muñoz.
Siempre en el podio. Siempre en el podio.
Checo Pérez estuvo primero unas 12 vueltas. No tiene idea de lo que está diciendo. De
siempre
la
en el podio. Siempre en el podio. Tercero, segundo, primero. Así lo quiero.
No.
Tremendo.
No vamos a dar una tarde.
Una demostración de cómo se puede crecer.
De Hamilton, no puede crecer más.
Sí. Exacto, una demostración.
Habla cuando llegue un uruguayo a la Fórmula 1, canciller. Antes no hables más de la Fórmula 1.
Ese es el problema, señor. No hay uruguayo en la Fórmula 1. Y el canciller sabe cómo te la sabe la Fórmula 1.
Chao, hasta mañana.
Este espacio lo presentó Yerba Sara. Encontrá tu yerba. Pasate a Sara.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.